esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos planeta. Bienvenidos. Bienvenidos a Somos Planeta, este espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar la conciencia ambiental de nuestros oyentes. El día de mañana en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia se va a llevar a cabo el Foro Internacional Memoria, Ambiente y Verdad para la Construcción de Paz en Colombia. Y en el marco de este foro internacional hemos querido invitar hoy a Tatiana Roa, que es coordinadora de CESAT. Tatiana, muy buenas tardes y bienvenida a Somos Planeta.
Buenas tardes, Diego. Muchas gracias por esta invitación que nos hacen a que hablemos un poco sobre estos temas de ambiente, de memoria, verdad y paz, que es lo que nosotros hemos puesto, digamos, para el debate el día de mañana en el foro que realizaremos aquí en la Universidad Nacional.
También nos acompaña Claudia Patricia Ortiz, ella es miembro de el movimiento Ríos Vivos. Buenas tardes, Claudia.
Buenas tardes, y nos place pues mucho estar en este espacio. Nosotros también desde el movimiento pues le estamos apostando a la Comisión Ambiental de la Verdad para reconocer a la naturaleza no humana también como víctima de todo este conflicto armado, y que realmente hay muchos pasivos ambientales que no se han tenido en cuenta y que tenemos que empezar a hacer memoria sobre ello.
Bueno, también nos acompaña Berenice Celeita, ella es miembro de la asociación Nomadex.
Sí. Buenas tardes. Y realmente es muy importante, yo creo que no solo para Colombia en ese momento en que estamos buscando pues unos acuerdos de paz que integren diferentes aspectos de la vida nacional, como es el tema del medio ambiente, sino para el mundo entero. Yo creo que la humanidad necesita una conciencia ética ambiental urgente.
Bueno, y también hace parte de esta mesa Gina Sánchez, que nos acompaña hoy, una colega periodista de UN Análisis que nos acompaña en Somos Planeta. Gina, buenas tardes.
Buenas tardes, sí.
Y Manuel Durango, que está ya haciendo los controles de este programa. Y bueno, empecemos partiendo de que la naturaleza es parte del conflicto, es una víctima más. ¿Qué podemos encontrar en este foro entendiendo y partiendo de que la naturaleza ha sido víctima del conflicto durante todos estos años?
Bueno, bien interesante la pregunta que me haces. Quisiera antes de responder decir que, digamos, este esfuerzo de mañana es de varias organizaciones que van a participar de diferentes maneras, o sea, organizaciones incluso también de aquí de la universidad, como el Instituto de Estudios Ambientales, el PODEA, el Movimiento Ríos Vivos, Nómades, bueno, muchos grupos que van a estar de alguna manera ligado al espacio, y digamos nosotros como CENSAD Agua Viva, en un debate que tenemos desde hace muchos años, hemos venido planteando que es importante y prioritario reconocer lo ambiental como núcleo fundamental en los conflictos históricos de Colombia. Justamente veníamos hablando para acá entre las tres, entre Claudia y Berenice, cómo, digamos, ahora se habla de las víctimas por el modelo de desarrollo, se habla, digamos, de toda esta ofensiva que hay contra los defensores de la tierra y de la naturaleza, pero decimos, eso ha estado presente en la historia de este país, no es que ahora hayan conflictos ambientales, o sea, los conflictos ambientales han sido parte. Y por eso nosotros decimos que la naturaleza tiene una doble condición, o sea, por una parte es víctima, pero por otra parte ha sido el botín de la guerra. O sea, muchas de las disputas han sido por apropiarse de un bien natural, puede ser el oro, puede ser el petróleo, puede ser el agua de un río que se va a canalizar para producir energía, pero la guerra ha ocultado muchos de esos conflictos ambientales. Entonces, a nosotros este espacio, y esto más que el espacio, el debate, lo que nos interesa es que se pongan, digamos, el tema de la cuestión ambiental en la construcción de paz de este país. Y la construcción de paz en este país pasa por hacer ejercicios de memoria. O sea, ¿qué pasó con la naturaleza? ¿Qué pasó con las fumigaciones aéreas, por ejemplo? ¿Qué dejó para la tierra? ¿Qué dejó los bombardeos aéreos que se hacían, o los bombardeos que la guerrilla hizo sobre la infraestructura petrolera y esos derrames, qué significó? Entonces, nos parece que no se podemos hacer memoria, porque nosotros simplemente, digamos, de lo que se cree tradicionalmente como el conflicto armado, sin entender el papel, digamos, de la naturaleza no humana y la humana, porque tenemos una relación con la naturaleza, somos naturaleza, pero también somos actores, digamos, que incidimos sobre esa naturaleza. Entonces, en ese sentido, digamos, mañana hemos invitado a algunas personas de otros países, algunos que ya están acá en el evento que hoy desarrollamos sobre derechos humanos, compañeros que vienen de Perú, de Bolivia, pero también hemos invitado compañeros de Guatemala que vivieron el conflicto armado y que ellos, digamos, nos han recalcado en muchos espacios donde nos hemos encontrado que uno de los grandes problemas que tuvo el proceso de Guatemala fue el desconocimiento de lo ambiental en el proceso. O sea, por una parte, porque no hubo ejercicios de memoria ligados específicamente a lo ambiental, pero incluso porque los procesos de reparación, que son muy importantes, que nosotros también incorporamos aquí en la discusión, es que no puede haber reparación integral para las víctimas humanas si no se repara la naturaleza y si no se conoce, por ejemplo, la condición de los excombatientes. O sea, Mario nos comentaba en un evento que vino hace como un año a Bogotá, cómo, por ejemplo, en los procesos para los excombatientes se daban proyectos productivos de cosas que ellos no hacían. Entonces, pescadores a los que se les daba proyectos, por ejemplo, ganaderos, pero ellos eran pescadores, o agricultores a los que les daban proyectos piscícolas, pero no saben hacer piscicultura. Entonces, pero también, por ejemplo, cómo se recuperan todas esas zonas que han sido fumigadas. Eso es un drama para la gente, ¿sí? Y se requieren esos procesos de reparación de esos territorios. O conocer cómo muchos de los desplazamientos que hubo en este país se dieron para que se ejecutara un proyecto minero, un proyecto hidroeléctrico, como ha pasado en Ituango, ¿sí? Donde el 50% de la gente en los últimos 10 años fue desplazada por lo menos una vez durante el conflicto. Y hasta ahora entienden que ese desplazamiento tenía un interés y era construir una represa, ¿no? Entonces, digamos, todos esos asuntos son los que nos parece que nosotros, que habitamos este planeta, que vivimos en la Pachamama, tenemos que pensar, digamos, que la cuestión ambiental incorpore esos elementos.
Bueno, para nosotros desde el movimiento hemos estado recuperando la memoria de los pasivos ambientales desde la construcción de las hidroeléctricas como Chicayá, Salvajina, Urra 1 y los otros proyectos hidroeléctricos, sobre todo cuando la propuesta que hay de país es construir 100 más en todo el territorio. Prácticamente no quedaría ningún río. Nosotros estuvimos participando ahorita en la consulta previa que están en trámite en el proceso de las de los consejos comunitarios en Salvajina, en Suárez, Cauca. Todo esa del plan de manejo ambiental que en ese tiempo no se dio y cómo realmente quedaron despoblados los territorios, es decir, realmente hay un despojo total, hay despoblamiento de los territorios, lo cual pues la gente no en ese tiempo pues no dimensionó en el año 85 que se terminó de construir pues Salvajina, cómo eso iba a repercutir y que hoy 32 años después ven que realmente esta represa lo que les trajo fue más perjuicios que beneficios y que realmente no son ni mirados ni contemplados desde las mismas partes institucionales ni las empresas y que la gente los cataloga cuando la empresa apenas da 14 impactos para ellos, para la comunidad son 139 impactos y de ellos casi todos negativos. ¿Cómo empezar también a mirar esa mirada de las comunidades que estamos en el territorio? Yo soy afectada por Hirosogamoso, que ya empezamos en ese proceso. Es decir, lo que uno va y mira, no, eso es lo que nos espera a todos los afectados por represas. Realmente es lamentable la situación de los territorios. No hay ninguna recuperación cuando se altera un ecosistema vital para la subsistencia de nosotros, y esto hace que pues allá tenían otra pues entrada, que era la minería. Nosotros en muchos otros municipios donde se están construyendo las hidroeléctricas no hay otra actividad secundaria, y eso hace que mayormente haya mayor desplazados y que no se tengan en cuenta, y que estos temas no sean prioritarios para la gente, porque como lo ven, no necesitamos energía, no importa de dónde venga, ni a quién desplacen, ni a quién le destruyen la vida, porque prácticamente esto es destruirles la vida. Total, nosotros teníamos proyecciones de vida en los territorios, veníamos cultivando, veníamos conservando nuestra manera en esa cultura que hemos sido inmersos en este estado también de consumo, pero que había todavía probabilidades de su existencia y pues que hoy prácticamente se ven nulas, ¿no? Y eso nos hace que también empecemos a ver no solamente los que están construyendo nuevos, sino los que ya hace 30 años se construyeron y que están esos pasivos ahí, que no hay ninguna reparación, no hay compensaciones y no hay una mirada generalizada ni globalizada sobre estos impactos. Y sobre todo pues cuando ya también el Banco Mundial en el año 2000 pagó una comisión mundial de represas, ya hay informes, es decir, realmente volvemos a repetir lo mismo, es el mismo lo del tema del fracking. Hay tema, hay informes, hay estudios, pero no, tenemos que seguir experimentando que se pueden hacer mejor las cosas. Y mire las mejores cosas que están, el repetir lo mismo. Y decir, lo que queremos es no repetición, no más hidroeléctricas, no más despojo, no más desplazamiento, y que empecemos a mirar también quiénes habitan el territorio y quiénes realmente están en esa competencia geopolítica que tenemos ahora en el territorio, ¿no? Es decir, realmente las corporaciones quieren entrar en donde hubo mayor fuerte grupos armados. Nosotros también en el Magdalena Medio pues sufrimos el conflicto, también masacres, desplazamiento, y es donde se están implementando pues estos proyectos, que generalmente lo que hacen es desarticular, que no haya tejido social, que la gente tenga miedo a reclamar y que empiece pues en complicidad con el Estado colombiano a vulnerar, pues sistemáticamente siempre ha sido vulnerado los derechos, pues ahora sí de una manera más enfática desde los mismos gobiernos locales y departamentales.
Berenice, ¿tú qué nos
quieres? Yo creo que es muy importante lo que las compañeras han planteado, en la medida en que bien le hagamos énfasis al tema de los tratados de libre comercio. Colombia desde el 2011 ha firmado 17 tratados de libre comercio que impactan directamente los territorios étnicos, los territorios indígenas, afrodescendientes, campesinos. Si miramos, por ejemplo, toda la inversión de los canadienses, de las compañías inglesas, y cómo han generado mecanismos de impunidad para esconder ese daño ambiental que han hecho en el país, para esconder esa historia pues de despojo de las comunidades, pues vemos que si realmente queremos abocarnos a un posconflicto y a mirar realmente la memoria histórica, tenemos que partir de ahí, tenemos que partir también de la responsabilidad internacional. El gobierno colombiano, el Estado colombiano, sigue haciendo concesiones importantes en todos los territorios a compañías que lo que han hecho es cambiar de nombre en la historia. Por ejemplo, nosotros tenemos casos, ejemplo, en el suroccidente de Colombia, en Nariño, Huila, Cauca, Valle del Cauca, donde podemos dar cuenta que las empresas que han actuado hace 30, 40 años, hoy están en esos territorios, pero han cambiado de nombre. Y creo que es necesario hacer una referencia a que en un debate sobre el tema de paz y memoria es necesario mirar el modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo no solo aquí en Colombia, sino en toda la región y en el mundo, ha causado las peores violaciones a la dignidad humana. Y pensamos en un proceso de acercamiento a una verdad transformadora, porque lo que finalmente queremos es eso. Es una verdad transformadora, es una verdad que nos permita encontrar cuáles son las causas, cuáles han sido las causas estructurales del conflicto, y a partir de esas causas estructurales buscar transformaciones sociales. ¿Cuáles serían esas transformaciones sociales? Por ejemplo, es tener en cuenta que las comunidades étnico-territoriales han venido luchando por la defensa de la madre tierra, de la Pachamama. Los indígenas tienen documentos importantísimos sobre cómo aplicar el tema de la consulta previa, libre e informada en sus territorios. Sin embargo, aquí, a pesar de que se hacen litigios estratégicos, por ejemplo, contra el Anglo-Golachanti, que nos impacta de la misma manera en el Tolima, como en Santander, como en el suroccidente, como en el Cauca, y a pesar de ello, el Estado lo que hace es encubrirlos y cobijarlos con testaferros, y se crean empresas a nombres de personas distintas. Cuando vamos a ver el capital, ¿dónde está? Están las bolsas de valores en la bolsa de Vancouver o está en la bolsa de Londres. Entonces, ese tema es necesario entenderlo. Los modelos de desarrollo han sido también parte del estudio de procesos de paz en otros países del mundo. Y vemos qué pasó con Chile, qué pasó con Argentina, en conflictos y en dictaduras bastante, digamos, lamentables en el número de víctimas que dejaron, pues estamos viendo que ahí también subyace un conflicto ambiental y un conflicto del modelo de desarrollo. Igual en Centroamérica. En Centroamérica, hace un año, acaban de asesinar a una de las mujeres más importantes en la defensa del medio ambiente y de la visibilización de lo que implica el medio ambiente sobre la defensa de los derechos humanos. Y
Berta Cáceres.
Berta Cáceres, exacto. Y hoy veíamos cómo Censat presentaba una investigación bastante interesante que muestra como el número de víctimas, desde Brasil, que son más de 500 víctimas, hasta Colombia, que son 146, en este año, estamos hablando del 2016, todos están atravesados por una defensa integral de los derechos. ¿Qué implica eso? Que tenemos que observar los derechos civiles y políticos, es decir, en Colombia somos versados en eso porque tenemos innumerables experiencias de trabajo sobre memoria, el Nunca Más, el Libro Negro de la Represión, digamos que la Unidad Nacional de Víctimas ha recogido y ha recopilado todos estos libros, pero en términos ambientales hay una carencia absoluta de esa información. Entonces, ¿cómo ponemos en relación lo que ha sucedido en el conflicto, en la historia de la violencia en Colombia, con el tema ambiental? Porque es un tema que es prioritario para la humanidad. O sea, no gratuitamente las estadísticas mundiales dicen que somos el segundo país con más conflictos ambientales del mundo, después de la India. Y eso es gravísimo para un país con tanta riqueza natural, con el Pacífico, el Atlántico, con tres cordilleras y bueno, con todo lo que sabemos que realmente es la riqueza geográfica y natural de nuestro país. Entonces es clave, por eso invitamos mañana a este evento que va a ser bastante importante, porque es abrir, digamos, la mirada hacia un elemento que es fundamental para la sobrevivencia de la humanidad y en este caso para que se tenga en cuenta en los temas de posconflicto.
Pues bueno, ustedes han puesto en evidencia pues un panorama bastante nefasto en el sentido ambiental, y pues hoy que es declarado el día de, ¿no?, después de que el acuerdo fue ya refrendado y que nos ya enfrentamos a lo que va a ser la implementación del acuerdo, el nuevo reacuerdo, si se puede decir así, ¿tuvo en cuenta algo de lo que nos están planteando? Digamos, ¿tuvo en consideración algún cuidado de... pues digamos, tuvo en consideración los conflictos a raíz del medio ambiente?
No, yo creo que eso es, el gobierno ha sido enfático desde el principio en negar una discusión sobre el modelo de desarrollo. Eso lo dijo desde los inicios en la discusión con la FARC, y ahora, digamos, uno esperaría que en un proceso con el ELN, que se ha hablado de que es el tiempo de la participación de la gente, emerja, digamos, este como un punto central. Pero el gobierno no va a querer, porque este es, digamos, donde está supuesta. O sea, supuesta está en profundizar el modelo de desarrollo, como Claudia decía. O sea, hay... ¿cómo ve el gobierno los ríos de este país? Los ve como potencial eléctrico. ¿Cómo se ve el desarrollo petrolero? Ni siquiera como un tema de autoabastecimiento. Aquí se habla de autoabastecimiento, pero realmente exportamos el 70% del petróleo de este país. O sea, uh-huh, estamos quedándonos sin ni siquiera reservas para nosotros. Entonces, aquí hay una dependencia total en un modelo que está fundamentado en el extractivismo, que profundiza y hace visible, digamos, en la medida en que el conflicto armado se ha, digamos, bajado un poco por el proceso de negociación, se hace visible la conflictividad ambiental, y se hace visible, como lo decíamos antes, que muchos de los desplazamientos, de las masacres de este país, tenían detrás un interés de un proyecto extractivo. Por supuesto que el nuevo acuerdo es todavía más, o sea, yo personalmente creo que lo que hubo fue retrocesos en lugar de avances, uh-huh. ¿no? El punto de tierras, sabemos la disputa y los intereses que se juegan ya mismo en el Congreso con el proyecto Cidres, con todo lo que se está moviendo uh-huh. para entregar cada vez mejores condiciones a los inversionistas extranjeros, los proyectos pymes, o sea, muchos proyectos son declarados proyectos de interés nacional estratégico y eso significa priorización de todo para ese proyecto. O sea, la gente no puede decir, no, yo me margino del cultivo de palma porque hoy tiene que ser prioritario. O sea, si mi tierra queda dentro de un proyecto, tengo que entregarlo para ese proyecto. O sea, no puedo disponer ni siquiera del uso de la tierra. Entonces, digamos que ese es el debate. Yo creo que es uno de los principales debates que está poniendo hoy la gente en el Tolima, cuando está hablando de las consultas en Ibagué, en Cajamarca, de la gente de San Martín, que representa la lucha contra el fracking, de muchos otros lugares donde no es tan visible, pero que también se está dando una lucha contra el fracking, de lo que hace Ríos Vivos, contra, digamos, la privatización de los ríos a través de represas. Entonces, digamos, para nosotros, por eso, digamos, volviendo un poco al tema del evento de mañana de memoria, es importante poder pensar la memoria, un ejercicio que no sea simplemente la memoria social, sino la memoria ambiental, porque la naturaleza también habla y nos muestra, o sea, cómo se reconfiguró en los últimos años la Guajira, por qué la Guajira hoy tiene sed, ¿sí? Porque la gente se está muriendo de hambre. ¿Sí? Explota, sí. O sea, la naturaleza también nos está hablando y nos está diciendo qué pasa, ¿no?
Que están siempre como en la duda es qué va a pasar con los territorios que la guerrilla tenía y que ahora pues los van a ser parte de todo este proceso de posacuerdo, que son tienen un potencial rico en carbón, en petróleo. ¿Qué va a pasar con eso? Eso todavía no está muy claro.
Pues justamente, digamos que las organizaciones de derechos humanos y organizaciones ambientales desde el inicio hemos dicho que uno de los vacíos del acuerdo es la participación de las comunidades y la participación en construir rutas metodológicas para la implementación de los acuerdos. O sea, todos sabemos que se van a desmovilizar, que después de la refrendación que hubo ayer, entramos en
la próxima semana ya.
Exacto, entonces entramos en el tema de la desmovilización, uh-huh. pero nadie sabe cómo realmente ese vacío que va a quedar de la insurgencia ahí, quién lo va a llenar. Uh-huh. Lo que sí sabemos, por ejemplo, que preocupa también es que hay presencia de actores armados en todo el territorio, que las bandas criminales siguen actuando, y lo hablo un poco por nuestro trabajo en el Cauca con comunidades indígenas, que uno de los sustos a la paz de las comunidades en relación con el territorio tiene que ver justamente con el momento en que se desplacen de estas zonas las guerrillas, obviamente sean copadas por grupos que hoy los llaman bandas criminales, pero que nosotros sabemos que son los mismos grupos paramilitares que han actuado en toda la historia. Entonces, es muy difícil, sin tener una ruta metodológica clara, saber con esos territorios, como tú lo dices, biodiversos, estratégicos, el Pacífico colombiano, por ejemplo, que es una zona tan estratégica y tan importante, cómo se van a llenar esos vacíos y no se tiene una implementación clara de los acuerdos. Entonces, en el caso de la gobernación del Valle, ha acudido con compañías multinacionales a pelear los territorios sin que hayan sido todavía, digamos, liberados de la insurgencia.
¿Y qué nos dice la experiencia internacional? Porque algo importante en este foro y que hablábamos la vez pasada era la experiencia internacional, ¿no? Porque en países como Guatemala, donde se firmó un acuerdo de paz, tal vez han sido más los muertos que está dejando el conflicto actual al que dejó la guerra. Eso es otro.
Sí, eso, por ejemplo, Mario Godínez, en el foro que estuvo el año pasado, y por eso lo volvimos a invitar este año, él decía, el movimiento social ha perdido más gente en el posconflicto que durante el conflicto, y lo estamos viviendo en Colombia. O sea, ¿cuántos muertos hay desde el momento en que se anuncia el acuerdo ya con la FARC? O sea, son decenas de personas que han muerto. Pero adicionalmente a lo que dice Berenice, es que el presidente de Ecopetrol ya lo dijo. O sea, vamos a poder entrar a las zonas donde no podíamos entrar con el conflicto. O sea, hay una paz corporativa, es esa paz a la que aspiran las corporaciones para ocupar esos territorios, y yo pienso que hay una paz, o sea, el escenario de la paz va a ser una disputa, uh-huh. O sea, la disputa de las comunidades que quieren restablecer sus proyectos de vida, como Claudia lo decía, o sea, habían uh-huh. proyectos de vida en esos territorios, la gente vivía del campo, en la región de donde viene Claudia se cultivaba aguacate, uh-huh. se cultivaba frutales, o sea, había una producción riquísima que hoy se ha perdido con la construcción de la represa, y la gente quiere hoy reconstruir esos territorios, quiere volver a sus territorios, pero la realidad es que los territorios, el gobierno no está pensando en que ellos vuelvan, está a los diferentes niveles, a los gobiernos departamentales, al gobierno nacional, mirando cómo entrega sus territorios a las transnacionales. Entonces, la apuesta nuestra, la apuesta de los movimientos es una apuesta por una paz que realmente recupere los territorios para la gente, para que la gente vuelva a reconciliarse sí. con la naturaleza, vuelva a reparar, digamos, a hacer procesos de reparación integral con la naturaleza, porque no es posible, digamos, una paz si nosotros no pensamos en una reconciliación de nosotros, primero como hermanos de una nación y hermanas uh-huh. de esta nación, que tenemos que reconciliarnos, pero también reconciliarnos con la naturaleza.
Bueno, llegamos al final, el tiempo se nos acabó muy rápido, como les dije. Entonces recuerde, la entrada es libre, ¿cierto? Es en la Facultad de Ciencias Económicas, en el auditorio, ¿sí? Un auditorio de la Facultad de la Universidad Nacional, edificio 310, auditorio 1. Foro Internacional Memoria, Ambiente y Verdad para la Reconstrucción de la Paz en Colombia. A partir de las 9 de la mañana estarán entonces todos cordialmente invitados para que nos acompañen a este evento que es muy importante empezar a reconstruir esta memoria. Le damos gracias a todos los oyentes por habernos acompañado en este espacio. Recuerden que este y otros programas los pueden escuchar en unradio.unal.edu.com. Este programa se realiza en colaboración con el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, el IDEA. Estuvo con ustedes, les habla Diego Alfonso, y le agradecemos a Manuel Durango por la producción. Nos escuchamos la próxima semana.
Una esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos planeta.